sano, alegre, mi enemigo de mí. Pidió David a Melech que mi enemigo no tenga la oportunidad de alegrarse al ver mi caída. Kinafalti kamti, porque cuando yo me caí, me volví a levantar. Kamti, me levanté. Kiesepa Joseph, cuando estuve yo en la oscuridad, Hashem Orli, Dios fue luz para mí. Así dijo David Amelech en Tehilim, en Salmos. Ahorita vamos a dar una explicación. La conferencia de hoy, que sea Leilui Nishmat, de este señor, que este Jajam, lo aleno, que trágicamente dejó a su esposa y ocho hijos, para venir a México a juntarse de acá. Primera vez en su vida que salió. Y lo aleno, ahorita lo están en el aeropuerto, llevándolo en forma de cadáver, con 3 balazos. Lo aleno. Entonces, que sea el de Yunish Mader, no sé exactamente su nombre, pero también estamos haciendo una colecta para cubrir los gastos de transporte. Va a costar $4,500. Me habló Jajam Ben Hamus. Por favor, vamos a anunciar. Todo que ya tiene el sejut en la mitzvah. Ya lo están ahorita tratando de meterlo al avión. A ver si encuentran vuelo. Dale. Entonces, David HaMelech dijo, Altis mejío y abtili, que no se alegre mi enemigo de mí. Kinafalti kamti, cuando yo me caí, me volví a levantar. Kieshev bajoshech, cuando estuve en la oscuridad. Hashem orli, Dios fue luz para mí. El mensaje que está escondido en este pasuk es mucho más profundo de lo que se entiende sencillamente, aparentemente. Tenemos que saber un secreto muy grande, muy, muy importante en la vida. Yo creo que es tan esencial este mensaje, tan esencial, que la persona que lo adopte, que lo entienda, que lo capte, y lo ponga en su sangre, en su corazón, y lo lleve a la práctica, va a ver que es un cambio radical en el sistema de vida. ¿Puede la persona transformar su vida? Yo la he transformado, mi vida, con este mensaje. Hace unos años, y esta semana, lo armé el tema como una conferencia. Yo nunca lo tenía como una conferencia. Esta semana Dios me iluminó y se me armó el tema como una conferencia. De veras vale la pena, tanto vale la pena, que el Yetzer Hará se encargó que haya poca gente ahorita. Porque ya sabemos siempre, cuando son conferencias que pueden provocar un cambio muy grande, el Satán busca causas para que venga poca gente. Y a los privilegiados, el Satán no puede tocarlos y llegar a la conferencia. ¿Ok? ¿Cuál es el mensaje? Pongan atención. La vida humana, la vida del ser humano, está, se puede decir, está llena de tropiezos. La persona camina por la vida y tropieza. Puede ser un tropezón físico, problema de salud, puede ser un tropezón económico, problemas de dinero, puede ser un tropezón familiar, problemas de matrimonio, puede ser un tropezón educacional con los hijos, puede ser un tropezón social con las amistades, puede ser un tropezón moral con los valores humanos, puede ser un tropezón espiritual con la relación de la persona con el Creador. Tropezón, cae la persona. Cae Nihshal Ba'avera, así se llama en términos talmúdicos, tropezó con un pecado. La vida está llena de caídas. Todas las personas tenemos caídas. Sin embargo, lo que marca la diferencia entre aquellas personas que triunfan en la vida y aquellas personas que fracasan, ¿cuál es? Dijo Shlomo HaMelech en Proverbios, Sheva Yipol Tzadik, 7 veces, cae el tzadik, se cae, se vuelve a levantar. Mi maestro, el Rabbi Yudá de Shelita, que se le dé refuá shlema y salud y aljut yamim, él explicó así, Sheva Yipol Tzadik Vekam, 7 veces cae el tzadik y se levanta. Dice, no es así la explicación. Sheva Yipol, 7 veces caen todos. La palabra 7 no quiere decir 7. Cuando se quiera decir una cantidad muy grande, se dice 7, porque el 7 es repetitivo. 7 días de la semana y otra vez 7. 7 quiere decir muchas. Sheva y Paul, muchas veces caen todos. Tzadik vekam. La diferencia entre el tzadik y el rasha es cómo se levanta de la caída. Si él utiliza ese tropiezo para levantarse, para elevarse más, entonces él sacó ventaja, sacó provecho de la caída. Y si él utiliza la caída para desanimarse, para desesperarse, para angustiarse, entonces vuelve a venir otra caída más. Sheva y Paul, muchas veces puede caer la persona. Tzadik vekam. El tzadik, lo que marca la diferencia. Vekam. Yo una vez di un mashal, un ejemplo para entender esto. Imaginémonos una persona que hizo mucho esfuerzo para comprarse un buen carro, un esfuerzo muy grande, juntó dinero, hasta que se llegó a comprar un Marquis, un buen carro, que fuerte, con velocidad. Está yendo por la carretera, y en el camino se encuentra con otro que tiene un bocho, el bocho del año 60, viejísimo, un carro que no vale ni 3,000 pesos. Y para curiosidad de este hombre que va en el Marquis, ve que el bocho va a la misma velocidad. ¿Cómo es posible? Yo tanto esfuerzo para el Marquis y le estoy acelerando a fondo y el otro con un bocho y me está empatando. No puede ser, es imposible. Dice, amigo, espérate, está en la ciudad, ¿qué pasa? Está en una bajada. En la bajada, el bocho y el Marquis van a la misma velocidad. Porque es bajada, no necesita fuerza del motor. La fuerza de gravedad los lleva. Entonces, espérate en la subida y vas a ver. Cuando terminó la bajada, ¿qué pasó? El Marquis, que venía con un empujón fuerte, tomó más fuerza y se fue en la subida a 160. El bocho se quedó bailando entre la bajada y la subida. No tuvo fuerza para levantar y volvió a bajar y volvió a levantar. Sheva y Paul, en la carretera de la vida hay bajadas. Todos tienen, la carretera tiene bajadas y todos van en esa bajada. Todos, los buenos y los malos. Si tienes un buen carro, si eres tzadik, Vekam, utilizas la bajada como un envión para subirte más alto. Y si la persona no tiene un buen carro, no tiene buena filosofía, no tiene buen sistema de vida, la bajada lo deja bailando entre la bajada y la subida y ahí se queda para siempre. Ese es uno de los mensajes más importantes. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Todas las situaciones que existen en la vida, la persona puede utilizarlas como un medio para superarse, o las puede utilizar como un medio para hundirse. Por ejemplo, el rey Salomón dijo, Shlomo HaMelech, le dijo a Dios, Resh Baosher Al Titenli, pobreza y riqueza no me des. No quiero ser pobre y no quiero ser rico. Por si voy a ser pobre y voy a llegar a robar. El pobre tiene la tendencia a tomar porque no tiene. Y por si seré rico y renegaré en Dios. Si soy rico, corro el peligro de renegar en Dios. Si soy pobre, corro el peligro de robar. Sin embargo, todos sabemos que la persona puede acercarse a Dios a través de la pobreza y puede acercarse a través de la riqueza. Una persona puede decir, si Hashem me dio tanto, yo tengo que ir y agradecerle. Me voy a acercar a él porque me dio salud, me dio parnasá. Ayer llegó una persona aquí, muy emocionado, llegó a estudiar. Dice, es que yo, un joven de 28 años, dice, yo hace 6 años empecé de cero. Yo tenía cero y ahora tengo. Dice, todo me lo dio Dios. No sé por qué, sin que yo lo merezca. ¿Qué puedo hacer yo por él? Yo quiero hacer algo por él. Entonces, esta persona, Baruch Hashem, está en una posición que todos los beneficios que Hashem le hizo lo condujeron a qué? A acercarse a Borolá. A decir, lo que me pida es poco. ¿Quién soy yo para que me haga todos estos favores? Sin embargo, hay gente, tú le preguntas, ¿por qué antes venías al Knis y ahora ya no vienes? No, es que mis negocios ya crecieron. Antes tenía una sola tienda, yo tengo 6-7 tiendas. Ya no puedo, tengo que ir a atender mi negocio. ¿Quién te dio las 7 tiendas? Porque Dios te dio más. tú le retribuyes menos, porque Hashem más te da, más te alejas de él. ¿Quién decide? La persona. Hay gente al revés. Hay gente que cuando tiene un problema, de repente, ¿qué pasó que viniste hoy al CNIS? No, es que la situación, tiene que venir una situación para venir al CNIS. Y hay gente que al revés, ¿por qué no vienes al CNIS? Es que tengo muchos problemas. ¿Me entendieron? ¿Qué quiero decir? Lo que quiero llegar es lo siguiente. Todas las situaciones pueden ser un pretexto para elevarte o un pretexto para hundirte. ¿Quién decide? Tú mismo. Tú mismo vas a decidir si esta situación que te llegó fue una bajada que te hizo subir más o fue una bajada que te hizo hundir. La semana pasada dijimos un mensaje impresionante. La persona que decide estar amargado va a encontrar mil y un causas para estarlo. La persona que decide estar alegre también va a encontrar mil y un causas para estar alegre. La persona que quiere estar alegre, ¿por qué estás contento hoy? Porque Baruch Hashem, mi amiga, estrenó un carro. ¿Por qué estás contento hoy? Porque fulano tuvo un niño. ¿Por qué estás contento hoy? Porque fulano estrenó su casa. ¿Por qué estás contento hoy? Porque fulana estrenó un vestido. Nada más vi la sonrisa de ella con ese vestido y eso me pone alegre. Nada más de verla. Okay. La persona que quiere alegrarse tiene mil causas para estar alegre. Y aquí está angustiado, va a encontrar las causas. Entonces todo que otra vez libre albedrío. Acá llega el punto y más importante que quiero mencionar hoy es el siguiente. La persona siempre tiende a buscar justificativos y pretextos por qué estoy así, por qué estoy de mala ganas, por qué hoy no atendí bien a mi marido, por qué hoy no mandé bien a los niños a la escuela, por qué, hoy lo mandaste mal a la escuela. No, es que ayer es pretextos, porque si tú quieres, puedes usar ese mismo suceso y convertirlo. En otras palabras, ustedes saben que comercialmente, dicen así, ¿qué diferencia hay de un buen comerciante a un mal comerciante? De un comerciante exitoso a uno fracasado. El comerciante de éxito, en cada obstáculo, busca una oportunidad. Y el comerciante fracasado, en cada oportunidad, ve los obstáculos. Dice, no, okay, esta es una oportunidad muy buena, pero mire, y si pasa esto, y si pasa el otro. Y el comerciante bueno, mi maestro Rabade siempre nos decía, en la lucha contra el Yetzer Hará, en la superación personal, tenemos que actuar como comerciantes. Tenemos que buscar cualquier situación para superarnos. Si es una buena, que bueno, nos superamos. Si es una marginal no buena, también nos superamos. Si tú logras sacar ventaja de todas las situaciones, tú tienes que buscar cuando te llega un asunto, un problema. ¿Qué beneficio puedo sacar de esto? ¿Qué superación puedo obtener? Si de repente una mujer está en su casa, todo el día tuvo un día muy difícil, muy duro, problemas, la Yire no vino, se peleó con la Yire, se peleó con la suegra, un día difícil, duro, los niños traviesos, y está esperando nada más que llegue su marido para desahogarse ella con él, y para tranquilizarse, y para ir a dar una vuelta, y para relajarse un poco. Y de repente llega su marido del trabajo alterado, porque tuvo problemas con, despidió a un y tuvo problemas con el otro, y un cliente le regresó mercancía, y otro cliente le rebotó un cheque, y regresa el marido totalmente alterado a la casa, y ¿con quién se desahoga? Pues ya saben con quién. Llega a la casa y le dice, déjame tranquilo, y tú esto, y tú el... Y ella, justificadamente, siente que es injusto lo que me está haciendo. Yo tanto sufrí hoy para criar a sus hijos, para tener bien su casa. Su casa, sus hijos, para que él venga y ahorita me trate así. Dijo Shlomo HaMelech, esto lo oí de Rabia, que en algo precioso, precioso, precioso. Dijo Shlomo HaMelech, rey Salomón, Jochmat Nashim Banta Betá. La sabiduría, la inteligencia de una mujer construye su casa. Beivelet, y la neciedad de una mujer, Beadat Ercena, con su mano la destruye. ¿Qué quiere decir Jochmat Nashim? Una mujer inteligente construye su casa. Dice el jajá, muchas veces la mujer le dice al marido, ¿ya viste lo que hice? ¿Ya viste cómo tengo la casa arreglada? Dice, una mujer inteligente, banta beta. Siente que está haciendo su casa, no la de su marido. No le canta a su marido, ya vi todos tus hijos, tu casa, tu... No, es mi casa, es mi casa, lo hace como de ella, como que es un deber de ella, no que le está haciendo un favor a él. Pero la mujer siente que es injusto, después de un día tan duro que tuvo, que llegue el marido y la esté insultando y la esté ofendiendo y la esté gritando. En vez de que el marido llegue con un ramo de flores, como me merecía, que llegue así, es una situación muy difícil. Entonces la mujer en ese momento que puede decir, ya viste qué mala suerte me tocó con este marido, ya viste que esto, ya viste que mi marido no es bueno porque no va a las clases de Torah y porque no tiene filosofía y no sabe llevar un matrimonio, ya viste y mi mala suerte y que no me tocó bien. Puede la mujer amargarse y estar toda la noche trabajándole la cabeza, ¿por qué este, por qué el otro? Ok. Ese es en el mejor de los casos, en el caso de que la mujer no hace pleito. La otra manera de enfrentar esta situación, ¿cuál es? Decir, tengo una oportunidad de oro de ejercitar mi alma para saber soportar ofensas. Está escrito que la persona que sabe soportar una ofensa, en este momento, en el Shamaim le borran todos sus pecados y puede pedir tefilá por todo el pueblo de Israel y puede lograr muchas cosas. No nada más eso. Ustedes saben, cuando una persona va a hacer pesas, ¿qué son pesas? ¿Qué son pesas? Le dijeron a una señora, ¿por qué no vas a hacer pesas? Dice, yo hago pesas, yo cargo el súper. No, eso no es pesas. ¿Qué es pesas? El súper tampoco lo carga, dice nadie, yo lo cargo. ¿Qué es pesas? Pesas es si tú puedes cargar 50 kilos normal, carga 55. ¿Y qué ganas con eso? Te cargamos 5. ¿Qué ganas con eso? Después, si cargaste 55 dos, tres, cuatro veces, a partir de hoy tus músculos pueden cargar 55 kilos. Mañana vienes a hacer pesas otra vez, ¿y qué pesa agarras de 55? Ya no sirve. Mañana es de 60. Porque la idea, ¿cuál es? La idea aquí es reforzar los músculos. Y los músculos se refuerzan cuando yo tengo que hacer algo más de mis fuerzas, un poquito más de lo que puedo. Esto ya no lo puedo soportar. Esto no, justo, aguanta ahí y vas a ver qué fuerte sales de esto. Vas a ver qué reforzado sales. Mi maestro Rabbi Udades me decía, cuando estudiamos mucho tiempo en privado, dice, para mí, callarme ofensas es un deporte. Lo hago como un deporte. No como una lucha, como un deporte. Una lucha, pero lucha de deporte. Como un boxeador. Oye, ¿cómo Jadito le están pegando? No, ¿qué pegando? Estoy luchando, me estoy superando. No es un deporte, es un ejercicio. Entonces, si la mujer lo ve así, dice, qué bueno. Qué bueno, Baruch Hashem. Que ayer dice el libro, Rabenu Hidá, no me acuerdo qué libro es, se me fue ahorita el nombre, Avodat HaKodesh. El libro Avodat HaKodesh del Hidá dice, Inbal Sejelata, si tú tienes inteligencia, si eres inteligente, le pides a Dios que te mande por lo menos una ofensa al día. Si supieras qué beneficio te hace, si supieras cuántas visitas al doctor te privan cada vez que te ofenden y te quedas callado, le dirías a Dios, por favor, Hashem, mándame una al día. O una nada más. Con una me conformo. Cuando la persona suba al Shemaim después de 120 años y vea la fuerza, el poder que tiene una ofensa, le va a reclamar a Boreolam, Dios, ¿por qué a mi amiga le mandabas más que a mí? ¿Por qué yo también? Yo les conté una vez, verídico, una señora en Los Ángeles, ¿sí se acuerdan de la historia esa? Verídico, una señora en Los Ángeles entró a McDonald's, una goy, porque un yodí no entra, pero una goy, entró a McDonald's a tomar café, así era una mujer pobre, humilde, todo lo que tenía eran $10 para comprarse un café o un pastelito. A su suerte, como dice la Gemara, detrás del pobre va la pobreza. Para su mala suerte,
¡ay, me quemé la lengua! ¡Me quemé la lengua! Gritando, son unos sinvergüenzas. Y todos, Jadita, pobre mujer. Jadita, algo así, no tiene un peso en la bolsa. Y quiso venir a tomarse un café y encima que salga con la lengua quemada. Una amiga la vio a la salida y le dijo, ¿qué? ¿Te quemaste la lengua? Levanta una demanda. ¿Demanda qué? Yo no tengo dinero. Dice, no, aquí en Estados Unidos te cobran después. Cuando ganan el caso, te lo cobran. Así está ya. Como saben que es ganado, todo lo que es demanda es ganar. Pero los abogados no cobran. Si yo te llevo el caso y cuando cobres, me pagas. 6 meses hubo peritajes, checaron que la cafetera estaba descompuesta. $2,000,000 de indemnización por la punta de la lengua que se le quemó. ¿Sabe qué dijo toda la gente? ¿Por qué a ella nada más se le quemó y no a mí? ¿Por qué a mí también no? ¿Por qué tuvo ella la buena suerte que se le quemó la punta de la lengua? Así va a decir la persona, eso es un mashal, pero es verídico. Así va a decir la persona cuando suba al Shamay y vea cada ofensa, cada marginación que le hacen a uno, qué beneficio le están haciendo. Entonces, ¿qué digo? La persona no tiene que buscarlo. Yo no le pido a Dios que me mande ofensas. No le pido, ¿por qué? Porque lo alen uno no sabe. No sabe si tiene fuerza, no sabe cómo va a actuar, no sabe cómo va a reaccionar. Pero cuando vino, bienvenida. Eso es un enfoque, eso es ver en un obstáculo una oportunidad. Y la otra forma es, ya viste qué mala suerte que tengo, ya viste cómo nadie me valora, ya viste cómo lo poco que tengo, me ofenden, me humillan, no sirvo para nada, me he quitado mi autoestima. Así es la persona. Yo hace como 4 años, más, poco más, estuve en Eres Israel y fui a visitar a mi maestro, el Rab Hades, en Eres Israel, la última vez que estuve allá. Le consulté sobre unos problemas que tenía, problemas muy fuertes. Problemas económicos, sociales, generales, comunitarios. Problemas fuertes que me agobiaban mucho, muchos. Me sentaba yo muy, muy confundido, muy angustiado. Entonces fui a consultar a mi maestro, fui a consultar con él. Entonces le conté todos los problemas. Y luego dije, jajam, yo no puedo soportar esto. ¿Por qué? Le dije, me han destruido mi autoestima. Dije, me siento que no valgo nada. Me hicieron asesinato de carácter. Retzach ofi, ¿cómo se dice en español? Retzach ofi quiere decir asesinato de carácter. Una persona que tiene un buen carácter y se lo destruyen, esto se llama retzach ofi, asesinato de carácter. O sea, dije, entonces el jajam yo dice, todo lo que estás diciendo son de Barín Betelín. De Barín Betelín. Son tonterías lo que estás hablando. Pero ¿por qué? Dice, porque si yo te cuento mis problemas que yo tengo, vas a ver que los tuyos no son uno de mil de los que yo tengo. ¿Quieres que te cuente? No aguanté la tentación. Y le dije, sí, cuente. Y empezó a contarme. Yo conozco muy, muy bien su vida íntima porque estuve con él 3 años de chofer y conozco sus inquietudes, todos los asuntos. Baruch Hashem, he tenido el Zehut. Y me empezó a contar cómo gente que él tanto había entregado por ellos, le clavaron un cuchillo por atrás. Cómo fulano, aquel que usted sudó por él, viajó largas distancias para resolver las situaciones, ese. Y esto y el otro. Me conté, dije, ya párele, ya no puedo seguir oyendo. Me dice, ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo me ve? No, en este caso no, porque me estaba enseñando. Cuando una persona cuenta la sonará, sin interés de difamación, solo para dar un mensaje, no se llama la sonora. Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, yo le digo a alguien, a mi hijo, mira, ves fulano que hizo esto, ves lo que le pasó, ves, para que veas que la persona que actúa mal, al final le va mal. Eso no es la sonora, eso es mitzvah de contar ese tipo de la sonora. Toda la sonora que no es interés difamatorio, sino con interés instructivo, instruyendo, eso está permitido. Es muy importante estudiar las leyes de la sonora para saber. Aquí tenemos todos los días, después de Mijay Aviv, 10 minutos, le llamamos clase de chismología. Así se llama, ya es un nuevo tema, chismología. ¿Y cómo anunciamos? Todo el que quiera hablar la sonora, que venga a la clase. La clase es para aprender a hablar la sonora, no para no hablar. Para saber, cuando tienes que hablar la sonora, qué, hasta dónde sí se permite. ¿Cuándo estás obligado a hablar? Si alguien te pregunta sobre un shidduch, sobre un noviazgo, y tú sabes que el muchacho no es bueno, dices, no, la sonora, el haram. Es haram, no nomás es haram, si sabes que su hija está saliendo con ese muchacho y sabes cosas malas del muchacho, tienes obligación de ir y decirle, ¿sabes qué? Ese muchacho que tu hija sale con él es esto y el otro. Y si no lo haces, estás cometiendo un pecado, lo tamod al dam reja. Así que no hay que ser tzadik. La Gemara dice, es de un rasha arum. ¿Quién es el rasha astuto? Rasha astuto que utiliza aquel que ve a una mujer, aquel hombre que ve a una mujer ahogándose y dice, yo no veo mujeres. El Rasharum está utilizando un valor en el lugar incorrecto. Cuando se trata de salvar una vida, no hay no ver mujeres. Entonces, igual acá, cuando se trata de proteger a una persona de un daño, no hay, yo no hablo de la sonará. Y quiero otro que se muere y que se case su hija con él y luego con todas las consecuencias, tú tienes obligación de ir y decirle, esto es lo que yo sé de este muchacho. O de este socio que vas a hacer sociedad con él. Entonces, volvemos al tema. Me dijo el jajam, ya oíste mi situación, ¿cómo la ves? Digo, de la patada. Dije así, no dije así, pero no, dije, no la vea yo. Dije, no la vea yo. Me dice, ¿cómo me ves tú a mí? ¿Alegre o angustiado? Digo, lo veo en su apogeo. Lo veo como nunca. Lo veo como nunca, de así, de inspirado, de flotar. Me dice, ¿cuál es el secreto? Dice, todo depende del enfoque que le das a las cosas. Si le das un enfoque pesimista, pues te angustiaron, te destruyeron el carácter, te quitaron la autoestima, te están ofendiendo, te están humillando, son desagradables. Y si tomas un enfoque positivo hacia la vida, dices, yo tengo un deber de superarme. ¿Cómo puedo superarme con esta situación? ¿Sabes cómo puedo superarme? Aquí tengo un deporte, quedarme callado, seguir adelante, seguir luchando. Entonces, volvemos otra vez al tema. El tema principal, ¿cómo lo relaciono esto? ¿Por qué les digo que esta semana me desperté en esto? Ustedes saben que a veces el Yetzer Hará, el Satán, con tal de angustiar a la persona y destruirlo, se agarra de cualquier cosa. A veces Bar Minan lo incita a hacer pecados. Y a veces cuando ve que no lo puede incitar a hacer pecados, lo incita a angustiarlo. Angustiarlo. Dice, angústiate, ¿por qué? Porque mira cómo pasó esto, ponte triste. Y si ya está triste, pues ya está en manos de él, ya tiene mal a su marido, tiene mal a su casa, ya comete, habla la sonará, chismolo, chismes. Luego, ¿qué hace Yetzer Hará? Es muy astuto. De repente lo agarra a la persona por el lado bueno. Le dice, tú sabes bien qué grande que es Dios. Sabes bien qué importante que es la Torah y qué verdad que es la Torah. ¿Cuántos haram has hecho en tu vida? Ya no sirves para nada. ¿De qué sentido tiene que hagas esto si tú de todos modos eres una jaramera o un jaramero? Por ahí también agarra el Satán. Y más lo agarra después de una caída. Cuando una persona tuvo una caída, dice, pues si ya hice esto, ya entonces ¿para qué voy a la tevila? ¿O para qué prendo las velas de Shabbat? ¿Para qué hago esto? Si ya de todos modos caí. Es un arma potentísima que utiliza el Satán para destruir a la persona. Aprovechar las caídas para hundirlo. Dijo David Amelech, Altis Mejio y Artili, que no se alegre mi enemigo de mí. Quien afalti, canti. Cuando me caí, me levanté, dice Rabben Yonah en Sharet Teshuvah. Rabben Yonah Girondi estuvo hace 700 años, aproximadamente en España. Tiene un libro que se llama Sharet Teshuvah, las puertas de la Teshuvah. En el capítulo 2 dice, tiene que la persona que cayó en pecados, tiene que saber, Shetiyeh Anefilah Sibat Akimah, que la caída va a ser causa de la levantada. Betiyah HaShechah Sibat, ahora la oscuridad va a ser causa de luz. Saber que todos los tropiezos de la vida son causas para levantarse más. En pocas palabras, Jajamín dice en Bincón, Shevalete Shubá Ondim, un lugar donde hay Valete Shubá, gente que estuvo en el pecado y lo dejó, en Tzadikim Gemurim y Ejolim Lamot, Tzadikim grandes no pueden estar en ese nivel. El nivel que alcanza una persona que estuvo en la oscuridad y encontró la luz es mucho mayor a aquel que siempre estuvo en la luz. Entonces la persona, cuando viene el Yetzer Hará y dice, tú has pecado mucho, Baruch Hashem, qué bueno que he pecado mucho. Ya, para atrás, no para adelante. Baruch Hashem, que he pecado mucho y por eso tengo oportunidad de llegar más alto que Tzadikim Gemurim. ¿Ya viste? Y la persona que ha tenido el dejud de no pecar, tiene que decir, dichoso aquel que no probó el pecado. Hashem y Shelohatá, qué bueno que tuvo el dejud. El que quiere puede agarrar tierra y convertirla en oro. El que puede agarrar oro y convertirlo en tierra. La persona que sabe que en este mundo, todas, dice el Mesilat Yesharim, Hacienda de los Justos en el capítulo primero. Todas las situaciones de la vida son retos. Todo. La riqueza por un lado y la pobreza por otro lado. La tranquilidad por un lado y los problemas por otro lado. Todas las situaciones tú puedes salir beneficiado y puedes salir perjudicado. ¿De quién depende? Solo de uno, de ti mismo. De nadie más que de ti mismo depende si esta situación te va a salir beneficiado o perjudicado. ¿Cómo vas a salir de la situación? Todos entran al mar de la vida. La pregunta es, ¿cómo vas a nadar? Ustedes saben que lo peor, lo más duro que hay en el mar son las olas. Las olas son las que hunden a las personas. Sin embargo, estuve hace unos años en una playa, ahí en pie de la cuesta, fuimos un grupo de Abrejim, y contratamos ¿cómo se llama? Un salvavidas para estudiar. Entonces, él, ahí en pie de la cuesta están las olas muy, muy, muy fuertes. Ya a 2 metros ya no se puede uno acercar, están altísimas de 2 o 3 metros. Peligrosísimo. Y él nos hacía un show a las 4 de la tarde, se iba atrás de las olas. Cuando ya pasabas las olas fuertes, atrás estaba riquísimo. Pero pasar las olas era durísimo. Entonces un día le dije, llévame, yo quiero también para aprender a pasar. Entonces me llevó. fuimos juntos, me decía, échate abajo, échate arriba, ahora acuérdate. Ok, ya llegamos hasta allá. Después digo, ¿ahora cómo nos regresamos? Ya estábamos detrás de la sola, se veían olas altísimas de 2 metros, digo, ¿cómo nada más se me va a ver esto? ¿Cómo nos regresamos? Y yo te digo, ¿cómo? Que cuando veas que viene la ola fuerte, te vas con ella. Con ella, con ella, con ella, más, 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 nada más fuerte, ponte con ella y vas a ver. Barminan, que no se te vaya a ocurrir voltearte y decir, no, me voy para el otro lado porque ahí sí. Barminan, lo dale la estacana, se pasó. Puede quebrar la columna vertebral. Son muy fuertes. Yo estuve ahí, me dijo un señor que una niña un día antes, una jovencita, la desnucó, una ola le cayó encima y la desnucó. Si te pones en contra de la ola es lo peor que hay. Pero ustedes pregunten a los buenos nadadores, ¿qué es lo mejor que hay en el mar, las olas? ¿Cómo ellos hacen para salir adelante? Se ponen en el junto con la ola y ¡vamos! ¡Adelante! ¡Esta ola me sacó a la orilla! ¡Con esta ola salí! Entonces, ¿cómo puede ser que el mismo concepto que destruye, construye? Solo depende cómo lo tomas. Y dices, ¡uy, mira la que se viene! ¡No, no, no! ¡Que no me ataca! ¡Pum! Va a arminar lo desastre. Si dice, ahora viene una ola, ¡vamos con ella! ¡Vamos con ella! Y vas a ver cómo te vas a superar. La persona tiene que aprender este mensaje. ¿Por qué digo esto esta semana? La semana pasada leímos en la Perashá, en el Sefer Torah, una de las cosas más trágicas que tuvo el pueblo judío en la historia. Más trágica. ¿Qué fue? El pecado del becerro de oro. Lo más trágico que tuvo el pueblo judío en la historia es que uno no se puede imaginar lo que es. Si nada más nos enteramos, lo aleno, una vez nos enteramos de que un joven, salió en los periódicos que el domingo estuvo en la iglesia, era un aposternado a la cruz, y ya toda la comunidad estuvo. ¿Cómo es posible de nuestra comunidad que vaya alguien? Imagínense ustedes si van 15, 20 chavos el domingo a rezarle ahí a Chucho. Probablemente. Imagínense ustedes si 100 personas, imagínense ustedes toda una colonia, imagínense ustedes las dos colonias, imagínense ustedes. Todo el pueblo judío oyó de Dios, de la boca de Dios, oyeron. Yo soy Dios, no tendrás otras figuras. No hagas figuras, colte una. De la boca de Hashem, no de Moshe, de Dios, de Boreola. ¿Cuánto tiempo antes habían oído? ¿Hace 40 años? ¿Hace 40 meses? ¿Hace 40 semanas? 40 días habían pasado. Dice la Gemara, Alubá Kalash Mezaná Tahat Jopatá. Es ridículo, es absurdo una novia que es infiel a su marido debajo de la jupa. ¿Pueden imaginarse ustedes? Una novia que en la mitad de la jupá le dice a Jajam, espérese un poquito, es que vi ahí a mi chavo, mi amigo. Se va con él 10 minutos y regresa. No, es alub. Es algo que no se ha oído. Por más, en toda la historia de las infidelidades, de lo más, hasta, hay un límite. En la boda, el día de la boda, el pueblo judío todavía estaba en Arsinai. Era todavía la boda, no había acabado la boda. Estaba en el monte Sinai, Moshe Rabbeinu subió para bajar las tablas de la ley, subió 40 días. La boda no había acabado, estaba en el banquete. Estaba en el postre, en la parte final del banquete. Pero la boda no había acabado. Y nada más y nada menos cometieron el peor de los pecados. No en vano, Hashem dijo a Moshe Rabbeinu, déjame destruirlos, déjame, y voy a hacer de ti una nación más grande, más poderosa que ellos. ¿Y qué le dijo Moshe Rabbeinu? ¿Cómo vas a destruirlos a ellos? ¿Cómo vas a destruirlos? Dijo, tú vales más que todos ellos. Y dijo Hashem a Moshe, tú y tu descendencia valen más que todos. Yo valgo más que todos ellos. Pues qué bueno, hacemos un trueque. Llévame a mí y déjalos a ellos. Ya con eso se cumple. Dijo Hashem, por ser que entregaste tu vida por ellos, los voy a perdonar. Pero no es que los perdonó. No los voy a perdonar. Dice el pasuk en la perashá de la semana pasada, Ubión Pokdi, Ufakati Alem Hatatam, el día que tenga que cobrar, les voy a cobrar el pecado. Dice la Gemara, ¿cuál es aquel día? No existe una tragedia en la historia del pueblo judío que Dios no se cobra un poquito del pecado del becerro. Es como una persona que debía millones y millones y millones, y si venían a embargarle ya todo, a quitarle todo, a tronarlo, y luego vino el acreedor y le dijo, ¿sabes qué? No te perdono la deuda, te va a cobrar de a 100 pesos. Tú, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, hasta tus tataranietos que sigan pagando a mis hijos y a mis nietos y a mis tataranietos, de 100 pesos no vas a ir pagando las deudas. ¿Le perdonó o no le perdonó? Sí y no. Por un lado, él tenía la posibilidad de embargarle todo. Ya tenía la orden judicial de quitarle todo. ¿Ok? Y por otro lado, no le borró. No le borró la cuenta. Te la cobro después. Es una forma de perdonar. Cobrarla en cuotas. todo el holocausto, la Inquisición, todo lo que ha sucedido en la historia, Dios te cobra los pecados actuales y parte de la cuenta atrasada. La cuenta, hasta que se termine de pagar esa deuda, va a venir el Mashiach. Por eso los últimos tiempos del Mashiach son, dicen que van a ser tiempos muy sufridos. ¿Por qué? Porque queda todavía una cuenta pendiente y ya tiene que llegar el Mashiach, ya no se puede seguir más. Entonces tiene que venir, lo aleno, Inquisición, lo que ha pasado, holocausto, cosas así, lo aleno, Gog y Magog, sufrimientos, ¿para qué? Para poder cumplir la cuota del Egel. El Egel fue algo trágico, trágico. Yo creo, el pueblo judío después del Egel, cuando se dieron cuenta del error que cometieron, dice el Pasuk, Vaishma, me trabaron a Zeba y Tambalu, enlutaron, se dieron cuenta, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que agarramos un beso y dijimos, este es Dios? Ya estaban de... Era de veras para desesperarse. Era para decir, ya. Ya no tenemos chance, no tenemos arreglo. Sin embargo, miren lo que dice aquí el Talmud. El Midrash Tanjumá, lo leí esta semana. Y por eso decidí tomar este tema de conferencia. Dice así. Esto fue escrito hace 2000 años. El Midrash Tanjumá, Tambit Tanjumá lo escribió. Dice así. Bourej y Batam Shel Israel. Ven a ver el cariño del pueblo de Israel. Ven a ver la categoría del pueblo de Israel. Que los pecados que ellos hacen los conducen a categorías muy altas. Los pecados que hacen los conducen a categorías muy altas. Ahorita vamos a ver. Los hermanos de Yosef hicieron un pecado, vendieron a su hermano, lo traicionaron. Y sin embargo, de esa venta que salió que todo el mundo no se murió de hambre. Por esa venta salvaron la vida de millones de personas. Porque Yosef fue a Mitzrayim, interpretó el sueño del faraón de las 7 vacas, le dio el consejo de que guarden, que acumulen comida, y el mundo se mantuvo 7 años del pecado de la venta de los hermanos de Yosef. El pueblo judío cometió el pecado del becerro de oro, y como consecuencia de eso que hubo, ¿saben qué hubo como consecuencia del becerro de oro? Vino Hashem y dijo, Ve'atuli mikdash eshachanti betoham, que me hagan un santuario y moraré dentro de él. Si no hubieran hecho el pecado del becerro de oro, no se hubiera construido el Mishkan. ¿Por qué no? Cada quien su corazón es un Mishkan, es un santuario. Ahora que cometieron el pecado para reparar ese daño, dijo, ahora haz una colecta y que todos donen. Así dice el Talmud, dice Israel, Nitba'im menos ni Israel, los judíos tienen un problema. ¿Cuál es el problema? Los judíos les gusta dar. Como nunca hubo colecta para hacer un knis, la primera colecta que hubo para un becerro de oro dieron. Todos dieron. Dijo Aarón, traigan oro. Dijo, ¿quién va a traer? ¿El judío va a traer oro? ¡Traigan oro! Todo el mundo trajo oro porque al judío le gusta dar. ¡Ah, le gusta dar! Entonces, en vez de que den para pecados, vamos a hacer que den para construir un knis. Originalmente no había plan de hacer un knis en el desierto. No había necesidad, quizá. Pero ya que Hashem vio que el pueblo judío tiene la tendencia a apoyar, a donar, y si no van a donar para un knis, ¿quién sabe para dónde van a donar? Ahora de Azul y Mikdash, de Shahantí, Betoham, moraré dentro de ellos. ¿Ustedes se pueden imaginar el pueblo judío sin knis? Todo lo que nos hace casi, lo que nos integra como judíos, es los knis, los templos. Los templos son resultados del pecado del desierto. El pueblo judío, a través de este pecado, la caída fue muy fuerte, ¡muy fuerte! ¿Cómo podemos sacarle provecho a esta caída? Vamos a superarnos ahora más que antes. Antes no teníamos knis, ahorita vamos a tener. Claro, no, era para reparar. Sí, ahora que ya pecaron. No es premio. Ellos lo hicieron con su esfuerzo. Es una oportunidad. No, por eso, espere. Yosef, ¿cómo que ganaron? Salvaron al mundo. A Yosef mismo les dijo. Yosef. No, el mundo se benefició. Del pecado este el mundo se... Pero vamos a agarrar ahorita el caso del Egel, no el caso de Yosef, porque el caso de Yosef lo dejamos para cuando lleguemos a Bereshit. El caso del Egel es el caso principal. El pueblo judío que porque estaban enlutados y angustiados por haber caído en el peor de los pecados, que hay que entregar la vida y no hacerlo, el pecado de la idolatría, podían caer en la desesperación y traumarse. Decir, ya no servimos. Ya después de esto ya no servimos para nada. Como aquella mujer que fue infiel en el momento de la boda, dice, ya, ¿qué mujer puedo ser yo? Ya, yo no sirvo como mujer. Sin embargo, no solamente que no cayeron en la desesperación, que me salieron venenos. Ustedes saben que Moshe Rabenu, cuenta en la perashá la semana pasada, que Moshe Rabenu, cuando bajó del Har Sinai, la última vez que bajó, ¿qué día fue? Subió tres veces. Los 40 primeros para recibir la Torah, los 40 segundos para pedir perdón por el Egel, los 40 terceros para recibir las segundas tablas de la ley. ¿Cuándo bajó con las segundas tablas de la ley? El mero día de Yom Kippur. El día de Yom Kippur bajó Moshe con las segundas tablas. Y por eso quedó registrado Yom Kippur como día del perdón. Porque es el día en que Moshe bajó y le dijo, ya está, aquí está otra vez la Torah, otra oportunidad, adelante. Entonces, dice la perashá de la semana pasada, cuando bajó Moshe por tercera vez, de repente los judíos querían ver la cara de Moshe y no podían verlo. ¿Por qué? Su cara radiaba. Tenía rayos de luz que encandilaba. Cuando lo veían, encandilaba. ¿Qué tenía que hacer para hablar con ellos? Dice, Vaiten, Alpanav. Moshe mismo no se dio cuenta. Dice, así de la Torah. De Moshe le iba a dar. Moshe no sabía que su cara estaba radiante. Entonces, ¿qué tenía que hacer Moshe para poder hablar con ellos? Se ponía una máscara. Siempre toca acerca de Purim esta perasha. Moshe se ponía una máscara para que los judíos puedan hablar con él cara a cara. Y cuando entraba a hablar con Dios, se quitaba la máscara. Y cuando salía a hablar con el pueblo, se ponía la máscara. Así dice la perasha. Los últimos 3-4 versículos de la semana pasada, fíjense, habla de la máscara que usaba Moshe Rabenu para poder comunicarse con el pueblo de Israel. ¿Qué pasó? ¿Por qué motivo le salieron esos rayos en la cara? ¿Por qué? Pashut. Imagínense ustedes, 120 días sin comer, sin dormir. Nada más imagínense ustedes, ¿cómo se siente uno después de Yom Kippur? Se siente flotando, ¿verdad o no? Imagínense ustedes 40 Yom Kippur seguidos, y no aquí en el Kolel, en el Knis. ¿En qué Knis? ¡Entre ángeles! 40 días de Kippur en el cielo, en el trono celestial. Y otros 40. Pues ya lo mínimo era que la cara de radie. Ya era lo mínimo. Si Moshe, cuando bajó la primera vez, Moshe Rabenu, la cara no le radiaba, podían verle la cara normal. A la segunda vez tampoco, a la tercera le radió la cara. ¿Por qué? Ya, 120 días. Entonces fíjense ustedes, si no fuera por el pecado del becerro de oro, no se quedaría normal. La cara de él quedaría normal. No se hubiera superado al nivel. Ahora el hecho de que el pueblo judío cayó en el peor de los pecados fue el pretexto de Moshe para estar 80 días más en el cielo. ¿Valió la pena o no valió? Pregúntale a Moshe. En total, al final, ¿valió la pena o no? Yo salí beneficiado de esto. Yo sé que estuvo muy mal y que Hashem estuvo muy enojado y que los judíos van a tener que pagar esta deuda por 3.000, 4.000 años. ¿Seguro? Y Omar Mina, no es que lo va a mirar, lo voy a volver a hacer. Pero ahora, ¿cómo puedo yo salir beneficiado? ¿Cómo puedo sacar yo ventaja de esta caída? ¿Sabes qué ventaja saqué? Pasó. Me eché otros 80 días con Dios. ¿Entonces qué salió ganando o perdiendo? Él salió ganando. El pueblo judío también salió ganando. Hicieron Mishkan. Hicieron Mahasita Sheker. Así trae acá. Que el Mahasita Sheker es lejaper al Nafshotejem, resultado del pecado del becerro. Si no fuera por el pecado, eso no había Mahasita Sheker. Entonces, todas las generaciones hoy en día que hicimos déjele majacita shekel, es resultado del pecado del becerro. Entonces, ese pecado nos aumentó más mitzvot, nos aumentó más causas para acercarnos a Boreolam, nos dio el Knis, ese pecado generó el día de Kippur, creó el día de Kippur. Tenemos Kippur cada año como resultado del pecado del becerro. Entonces, quiere decir, por más trágica que sea la situación, si tú sabes sacarle ventaja a las cosas, sabes que esto es una oportunidad para superarte, y les digo, Rabotai, en todo se aplica esto, en todo. Yo conté la conferencia de ayer, fue de este tema, pero fue mucho más extensa. Una persona llegó hoy y me pidió que quiere 50 cafés para repartir, porque cree que es la clave del éxito del ser humano. ¿Cómo la persona puede tomar situaciones para superarse y puede tomarlas para hundirse? Hay ejemplos y ejemplos. Cualquier situación que tenga. Estábamos hablando de una situación de un hombre que lo aleno se fue por ahí. Fue infiel a su mujer y tiene un amante, ¿no? Entonces estamos tratando el caso la semana pasada para tratar de ayudarlo. Entonces estamos analizando que por qué lo hace. Tiene todo, tiene una mujer bella, educada, buena mujer, de veras buena mujer. Él es bueno, tiene maserada para Satová, tiene todo, no tiene causa para hacerlo. Le puso un departamento, le puso coche, le puso lo aleno. Que lo hagan o que caigan en pecado también es grave, pero así ya de planta, ¿qué le falta? ¿Qué le falta? Está destruyendo su casa, sus hijos, está destruyendo todo. Empezamos, entonces uno me dijo, yo creo que él hizo esto por tal a tal, porque le pasó una vez esto y él se decepcionó de esto. Y otro dijo, otro amigo estaba opinando, todo para bien, ¿no? Para tratar de ayudarlo. Dijo, no, yo creo que la decepción de él fue por Lot. Y vino una tercera persona. Y de esa decepción dijeron, ah, uno puede llegar. Ustedes saben que hay un jajam muy grande en Israel, que se llama, no quiero decir su nombre, porque ahí puede entrar en la sonora, muy grande. Viene aquí a México, es un tzadik, tzadik, muchos aquí lo conocen. Tzadik, pero no es palabra, está, es una persona Dios, así. Toda tu vida es Dios. Cuando habla, canta. Cuando reza, es contagioso su, es algo increíble. Un jajam que viene aquí a México, no viene muy seguido, cada 3-4 años. Este jajam era un hermano en la cárcel. Una vez le preguntaron, ¿cómo es que él llegó a un nivel tan alto? Que cuando él tenía 18 años era jilón y no era religioso. Su hermano Barminán llegó a asesinar. Cuando él vio, dijo, si puede llegar mi hermano de mi sangre, que crecimos en la misma casa, puede llegar tan bajo, yo me voy al otro lado, me voy al otro extremo. Otro que podía haber dicho, ya nuestra familia sin nombre está manchado, ya no servimos, ya no esto, ya mejor me voy al reventón, me escapo del país, me voy a París. Lo mismo, la misma situación, a uno lo llevó a París y a hacerse peor, y a otro lo llevó a hacerse de los tzadikines, tzadik, tzadik, tzadik de la generación. Mi maestro, el Rabade, a pesar de ser mayor que este jajam 10 años, iba a consultarle a él cosas de cómo servir a Dios mejor. Yo era chofer de él, me dijo, llévame con este jajam, quiero pedirle consejos para acercarme a Dios. Este es el hermano del asesino. Entonces, otra vez, estamos agarrando los ejemplos. El Egel, lo peor que hay. Moshe Rabbeinu salió ganando 80 días más en el cielo. El pueblo judío, Yom Kippur, para toda la eternidad. Mishkan, santuario, Knis, colecta, majacita, shekel. Si tú sabes tomar una caída para levantarte, te levantas más fuerte que antes todavía. Y este es un mensaje muy, muy poderoso. Cuando fue el holocausto, leí un artículo que una revista que me llega de Israel, de un jajam muy grande que se llamaba Admur Nitzan, Admur de Cloisenburg. Él estuvo aquí en México hace como 30 años, algo increíble. Estuvo una sola vez, creo, en México. La única vez en la historia de México que hubo huelga de cines y teatros. Huelga de todos los lugares de centros nocturnos. No había. 15 días de huelga, no había discotecas, no había teatros, no había circos, no había cines. La única vez en la historia. Cuando jajam aterrizó, se declaró la huelga. Cuando despegó, se quitó la huelga. No podía soportar la santidad de este jajam, no podía soportar la toma de esos lugares abiertos. Registrado. Pregúntenle a la gente que estuvo acá, Admur de Cloisenburg. Pregúntenle a Tish el viernes a la noche, cantaban algo precioso. Este jajam, a los 35 años, en todos los campos de concentración. Y perdió esposa y 11 hijos. Se casó a los 18. A los 35 ya tenía 11 hijos. Perdió esposa y 11 hijos en el holocausto. Estuvo 5 años en los campos de concentración y vivió después 70 años más. Él falleció hace 2 años. Entonces cuando falleció sacaron artículos de eso. Volvió a rehacer su vida, se casó en Israel, tuvo 2 hijos más. Sus hijos, uno es dirigente de la comunidad de él en Nueva York y otro dirigente en el Israel. Comunidad de miles de familias. Admur de Tanz, comunidad de Tanz. Este jajam cuenta que cuando él estaba en el holocausto, cuando estaba en un campo de concentración o cuando lo estaban llevando, Malminan había un nazi o varios nazis que estaban pegando a una mujer embarazada y a un hombre anciano porque no podían caminar rápido al ritmo que ellos querían. Se estaban pegando en forma muy, muy cruel, muy agresiva. Entonces el jajam estaba viéndolo eso y el jajam todo el tiempo, dice que todo el tiempo cantaba y rezaba, todo el tiempo. Cantaba cantos de Kippur, cantos de Borolam, Hashem Etuno, Hashem Ehad, Hashem Melech, Hashem Malach. Al lado de él había un jiloní, un judío loaleno que se había alejado mucho del judaísmo, ya hace muchos años. Y le preguntó al jajam, le dijo, ¿estás viendo esto? ¿Estás viendo cómo están pegándole a mujeres, a niños, a ancianos? Que después de esto tú sigues diciendo Atabe Hartano Mikola a mí. Tú puedes seguir diciendo, tú nos escogiste de todos los pueblos. Puedes subir al Sefer y decir a Sher Bajarbano que nos escogió, este es el pueblo elegido. Es mejor no ser elegidos. Tú puedes seguir diciendo Atabe Hartano Mikola a mí. Se volteó el jajam como un león. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Dice, jamás tuve la sensación de hacer Bajarbano Mikola Amin como la tengo ahorita. Dice, ¿por qué? Que si no fuera yo judío, podría ser yo el nazi que le está pegando a una mujer embarazada. Hacer Bajarbano, me dije, ahora entiendo. ¿Qué podía haber sido yo si no fuera judío? Podía haber sido un hombre que le pega a ancianos, que le pega a embarazadas. ¿A dónde puede llegar el goy? Hacer Bajarbano Mikola Amin. Qué bueno que soy de los que le pegan y no de los que pegan. De los que son agredidos y no de los que agreden. Hacer Bajarbano Mikola Amin. ¿Están viendo el mismo suceso? Este señor Giloní lo tomó como afirmación para su renuencia. ¿Dónde está el pueblo elegido? Y este jajam estaba su corazón caliente. Decía, mira, Baruch Hashem, que yo no soy goy. Imagínese si hubiera sido goy alemán. Estaría yo en lugar de ese nazi pegándole a una mujer. Baruch Hashem, que soy judío. ¿Cómo puede uno tomar el mismo caso y utilizarlo para hundir su fe o para levantar su fe? Hubo otro caso verídico también, Masesha, allá después del holocausto, cuando lo hablamos, los pocos sobrevivientes que hubo, cuando llegaron durante la guerra todavía, la gente no entendía la magnitud de lo que estaba pasando. Cuando ya acabó la guerra, acabó todo, y los que se salvaron llegaron a Israel, no se podía asimilar. ¿Saben qué? Miles de comunidades. Aquí somos 60.000 personas que llevamos todos 120 años. 10 veces más, 100 veces más, 6 millones de Yehudim. Miles de comunidades borradas. Bueno, ¿dónde está la comunidad fulana? No hay. ¿La comunidad mengana? No hay. ¿La comunidad de esta? ¿La comunidad de Kovna? ¿La comunidad de este? Borrados, todos los nombres, nada, cero. Gente solitaria perdió. Gente que tenía 100, 200 familiares en las fotos de las bodas de plata, de oro. Se quedó solito, solito en el mundo, solito, sin dinero, sin saber para dónde enfilar su vida. Había una depresión muy grande después de cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. Los hajamim salían a la calle en Shabbat y veían a la gente con la cara larga y los invitaban a entrar al Knis para darles un poco de consuelo. Vengan al Knis, suban al Sefer, cantar un poquito. ¿Qué se puede hacer? De modo que se van a hundir en su angustia. Hasta hoy, hay sobrevivientes que hasta hoy en día apenas abrieron la boca, empezaron a contar cosas. 50 años de silencio. No podía ni siquiera hablar. No. Es que no se puede captar. El que vio la película de Schindler, ¿no? Es decir, se trauma uno por semanas de película verlo. Imagínense lo aleno en vivo. Entonces, el jajam bajó a la calle en Tel Aviv a llevar a la gente al Knis. Estaba ahí Simón Wiesenthal. ¿Saben quién es Simón Wiesenthal? El cazador de nazis. La institución Wiesenthal, que él se dedicó a... Estaba ahí Simón Wiesenthal, que era uno de los sobrevivientes del holocausto. Y le dijo al jajam, vente al Knis. Ok, voy al Knis. Cuando llegó al Knis, dijo, toma un sidur. Dijo, eso no, eso sí que no. El sidur no lo quiero ni tocar. No lo quiero ni agarrar en mi mano. No quiero sidur. Juro que no voy a tocar un sidur en mi vida. Le dice, ¿por qué? Al Knis sí, el sidur no. ¿Por qué? Dice que en los campos de concentración, todos saben que lo aleno, las raciones que les daban de comida eran muy miserables. 30 gramos al día de pan. La migaja de pan era importante ahí. Luego les daban margarina, les ponían en la mano un poquito de margarina y la cuidaban tipo 2-3 días para poder ponerle al pan. Era algo tremendo. Había otro de los problemas que había, que no había libros, no había sido, no, era contrabando, no se podía tener nada de judaísmo, les quitaban todo. Un yehudí religioso logró contrabandear un sidur. Y todos querían rezar. Pues él, le pedían prestado y él lo cambiaba a cambio de pan. Dice, cuando yo vi que un judío puede aprovecharse de un sidur para quitarle lo mínimo del pan que tiene otro, juré que en mi vida vuelva a tocar este libro que se llama sidur. Le dijo el jajam, ay, ¿por qué lo ves de ese lado? ¿Por qué no dices, si judíos estuvieron dispuestos a dar la poca comida que tenían para obtener un sidur, ¿cómo puedo yo soltar ese libro de mi mano? Un libro que entregaron la gente su vida por él. Por el kavod de los fallecidos, no lo voy a soltar de mi mano. Ese es el libro que ellos entregaron su ración de pan para obtenerlo.
Yo lo voy a rechazar. ¿Por qué tienes que ver al negativo? ¿Por qué no ves el otro lado? Volvemos al mismo tema. El mismo suceso. Tú lo puedes agarrar para hundir tu fe y lo puedes agarrar para acrecentar tu fe. Todo depende de qué es lo que quieres en la vida. Si quieres superarte, te vas a superar con todo. Y si quieres hundir, te vas a hundir con todo. Tenemos que saber aprovechar este mensaje que aprendimos de la Perashá del Egel. Lo que ha sucedido ayer en la noche es una tragedia muy dura, muy dura. No hay corazón que pueda soportar. Muy difícil. Sin embargo, nosotros los Yehudim, hay gente que reacciona y dice, en este país ya no se puede vivir. ¿Ya? Un hombre, jacito de 8 hijos, que vino inocentemente a juntarse de acá para una escuela de 300 alumnos, primera vez en su vida que sale para hacer una mitzvah, inocentemente, que le quiten todo el dinero, ¿por qué lo tienen que balacear? El que vio la foto, lo digo, es traumante. En la foto se veía espantado el hombre con la cara, con los ojos abiertos, y ha balaceado, lo aleno. Es algo tremendo, algo muy duro, muy duro. Aparentemente es insoportable, el corazón no lo puede soportar. No lo podemos cargar. La única que nos queda, ¿cuál es? Ignorarlo, ya olvidarlo. No se puede, olvidarlo. ¿Olvidarlo? El haram, olvidarlo. Porque si la persona olvida, Dios manda otra. No hay que olvidar. Y por otro lado, la otra opción, ¿cuál es? Pues angustiarme, acordarme y angustiarme. También está mal, si te angustias, caes en pecado, caes en lo peor. Entonces, ¿qué hay que hacer? La persona que tiene emuná, la persona que sabe que existe, que esta vida es una vida pasajera, que aquí estamos de visita 80, 90 años, que la esencia humana es lo que lleva adentro, no lo que lleva afuera, que los goyim pueden destruirte tu vestimenta, no tu esencia, que estos goyim le quitaron la vestimenta a esta persona, pero es un neshama, está... Ay, ¿para qué? ¿Por qué sucedió en forma tan trágica? Con un solo objetivo. Un solo objetivo. Bar Minan tenía que venir un temblor, tenía que venir un golpe muy fuerte a toda la comunidad mexicana, que lo alenó, quién sabe las consecuencias, y Hashem con su misericordia, con su Rahmanut, porque Hashem sabe que los tzadikim, como Moshe Rabbeinu, están dispuestos a dar su vida para salvar a la comunidad, dijo, yo sé que a esta persona, si le pregunto, ¿estás dispuesto a cambiarte tú por 1,000 personas de México? Hubiera dicho sí. Pues como Hashem sabe que estas personas prefieren darse su vida y que no le pase nada al pueblo de Israel, a esa gente Hashem toma. Entonces el que lo ve de esta manera, y por otro lado, no como Corban, por otro lado como cambio. Hashem hace cambio, es un pacto, es una misericordia divina, y solamente con Tzadikim Hashem lo hace porque Hashem sabe que ellos están dispuestos a hacerlo. Si Hashem le expondría a este jajam, mira, hay una situación que a México está por caer, esta guerrera barmina. Y la única forma de poder contrarrestar esta guerrera, para tapar la boca al Satán, para que Satán no pueda hacer nada, es tomarte a ti. Y de una manera trágica, ¿aceptas? El jajam hubiera dicho que sí. Solamente a este tipo de gente Hashem toma. Eso quiere decir que Tzadikim, Mejaprim, Aradok, Tzadikim, perdonan por toda la generación. Sin embargo, si sucedió en México y no en otra parte, sucedió en Polanco, eso es única y exclusivamente para despertar nuestros corazones. Porque podría haber sucedido en otra parte. Sucedió ser, cuanto más cerca sucede de la persona, es para que la persona diga, bueno, ¿y por qué estaba por venir esa guerrera a México? ¿Por qué México tenía una guerrera que necesitaba suceder una tragedia para cambiarla? ¿Por qué? Porque algo anda mal en nuestra comunidad. Algo andamos mal. Estamos alejados, necesitamos reforzar. Necesitamos, voy a prometer a partir de hoy, mejorar en algo. La persona que prometa hoy mejorar en algo. ¿Por qué? Leilu Nishmat, para elevar el alma de esta tragedia. Porque yo soy responsable de su fallecimiento. Si yo hubiera sido más tzadik, habría menos causa para que tengan que hacer un trueque tan, tan impresionante. Entonces yo tengo algo de parte, de responsabilidad en esto. Si yo prometo a partir de hoy mejorar en algo y decirle a Dios, ya oímos el mensaje, ya entendimos, por favor Hashem, no queremos que nos hables en esta lengua. Ya entendimos el mensaje y lo vamos a adoptar y a partir de hoy nos vamos a acercar por las buenas, ya no más por las malas. Cada día que me des salud, me voy a acercar más a ti. Cada día que, Baruch Hashem, que no haya un asalto, que no haya un asesinato, me voy a acercar más a Borolam como agradecimiento. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder lo que sucedió en el Egel. Una tragedia se convirtió en un logro. Y esa es la mejor manera de pagarle a este hombre y consolar a esta viuda y a los 8 huérfanos por el corbán que tuvimos que sacrificar aquí en México. La mejor manera, si ella se entera de que aquí en México se hizo una reunión de despertar y que hubo 30, 40 señoras que prometieron a partir de esto cuidarse en tal cosa, eso va a ser el mejor consuelo. ¿Por qué? ¿Qué vale toda esta vida material ante un progreso espiritual? Todo el chiste son los progresos. Si logra hacer un despertar general en nuestra comunidad, no desesperación, decir, ya este país no se puede vivir, ya aquí no hay seguridad, ya esto, ya el otro, y con eso, ¿qué? ¿Qué ganas con eso? No hay que fijarse en el palo, hay que fijarse en el que manda el palo. Boré Olam mandó el palo, ya entendimos, ya sabemos que él lo mandó, y sabemos de que eso fue capará para todo México, para que no vengan Gezerot, pero a partir de hoy vamos a hacer que no haya necesidades de caparot. ¿Cómo? Haciendo nosotros mismos caparat abonot, haciendo teshuvá, evitando, avanzando, progresando. Algunas personas sentimos, yo me incluyo a mí mismo, que a veces nos estancamos un poco. Empezamos a avanzar en el judaísmo y de repente nos estancamos. Es haram estancarse. Estancarse es grave. Es más grave estancarse que no subir. La persona que ya está subiendo y se estanca, pum, de repente viene una sacudida. No hay que estancarse, hay que progresar día a día, semana a semana, mes con mes. Si nosotros logramos sacar, otra vez tenemos el ejemplo de cómo sacar algo, sacar ventaja de cada obstáculo, como dijo David Amélez, que no se alegre mi enemigo en mí. El Satán, que no se alegre del pueblo Israel. Si el Satán va a ver que esta caída provocó una levantada, que esta oscuridad provocó más luz en la colonia, entonces podemos dar con eso consuelo, podemos dar indemnización a esta mujer jazita que tuvo que sacrificar a su marido para salvar a la comunidad mexicana. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a dar indemnización? Sabiendo de que no fue un suceso olvidado, no fue que pasó una tragedia y a los 3-4 días, porque así pasa, se conmociona uno, se conmueve, a los 3-4 días la vida regresa normal, hay que cumplir, hay que ir al shower, hay que ir a la visita, hay que ir acá, hay que cumplir allá, hay que ir al boliche y la escalé, ni modo que, ni modo que, ni modo, y todo se olvida y pasó como si nada. Pero si tomamos una promesa esta noche, yo prometo a partir de hoy, Be'ezrat Hashem, yo soy Shomer Shabbat, pero entro a última hora a Shabbat, voy a recibir el Shabbat 10 minutos antes de las velas. Este Shabbat, 10 minutos antes de la hora de las velas, voy a prender las velas. ¿Para qué? Para demostrar que hay un progreso, hay un despertar. Eso es simbólico, no quiere decir, es simbólico que quiere decir que le doy importancia al día de Shabbat. O este Shabbat voy a cortar el Shabbat 10 minutos después, no esperar. A ver, ya se puede, no, 10 minutos más tarde. Cada quien en su nivel, el que no se cuidaba bien en la Tevilá, que algunas muchas mujeres van a la Tevilá, aquí voy a hacer seguro, pero que lo transmita uno a otro, que hacer las dedicot, hacer las cosas, cada quien en su nivel, un esfuerzo que hagamos, es el mejor consuelo e indemnización que podemos dar. Y al fin y al cabo, ese señor que está ahora, su alma todavía no ha descansado porque está ahorita siendo transportado en el aeropuerto, todavía están luchando para meterlo al avión. Su alma que va a estar ante el trono celestial y va a ver este despertar que hay en México, va a decir, al fin y al cabo, salí ganando. Salí ganando porque por dejud mío se hizo una capará para todo México por un lado y por otro lado la gente despertó en Teshuvá. Eso es la única forma que uno puede tratar de salir beneficiando, porque uno dice, bueno, de todo uno puede salir ganando, pero ¿qué puede ganar uno de esto? Puede ganar uno de esto una superación. Hashem Yisbaraj Yaazor, que Hashem nos ayude, que nos hable Dios en otro idioma. El problema es que Él nos habla en otro idioma. Nosotros no entendemos el otro idioma. El idioma de las buenas, a veces, no lo entendemos o nos hacemos al que no lo entendemos. Entonces tienen que hablarle uno en un idioma fuerte. Pero a partir de hoy prometemos, vamos a abrir nuestros oídos para oír el idioma de las buenas. Cada vez que hacemos algo bueno, cada vez que nace un hijo, cada vez que el hijo está sano, cada día que hay salud, cada día que hay tranquilidad, es causa para entregarse todo a Boré Olam. Y si vamos a oír el idioma de las buenas, nunca más vamos a tener que oír otro idioma, que Hashem Yisbaraj pronto nos dé el Mashiach, si es que no, y me la da menos.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Manej, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Mahler de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.